7:32, estás en Duna.
Nada personal. Ya está nuestro entrevistado, Matías. Se trata del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. ¿Cómo está, alcalde? ¿Qué tal?
¿Cómo le va, alcalde?
Hola, Josefina. Hola, Matías. Buenas tardes. Muchas gracias por el contacto.
Gracias. Usted, en cambio, está, lo que estábamos hablando recién con la Isa Caro, usted, por lo que ha declarado, estima que no es malo arrepentirse de respecto de los tuits viejos, de los tuits que envejecieron mal, de un mal paso, de una opinión desatinada, desubicada. Pedir perdón, creo yo que no avergüenza a nadie, igual, cuando uno hace el acto de reflexión de que se equivocó. ¿Cómo ve usted eso de su generación, alcalde Sharp?
Pienso que más en momentos como este, Matías, la humildad y la autocrítica son buenas consejeras, de lado y lado, ¿eh? No
sí,
solamente de,
obvio, sí, obvio.
¿Cierto?
Mira, no solamente déjame un segundo. Había gente a la derecha que dijo nunca más y otros que se siguen haciendo los lesos. Claro. O sea, esto no es
cómplices pasivos.
Esto exacto, aquí esto no opera para un lado o para otro. Todo nos pasa, esto es
claro. Humano. Estamos en un y es bueno que se plantee así, porque estamos, creo yo, en un momento demasiado crítico en materia de seguridad y en general en el país. Entonces, yo espero que de todo lo que está pasando en estos días tan tristes y tan de tanta conmoción pasen cosas, o sea, que yo lo decía el otro día en el domingo en Estado Nacional, que si sabemos que las cosas no se están haciendo bien, por ejemplo, en materia de seguridad, bueno, hagamos cosas distintas, solo los tontos, solo aquellos que quieren persistir en el error, siguen en el mismo camino. Hay que hacer cosas distintas para tener resultados distintos. Entonces, me parece que estamos en un momento donde si no tenemos esa actitud, creo que la situación se puede poner mucho peor. Creo que todavía podemos tocar más fondo del que ya creo hemos tocado como país en estas materias.
Alcalde, y en lo personal, ¿usted de qué se arrepiente? Por ejemplo, usted se salió de su partido cuando el hoy presidente Gabriel Boric, entonces diputado, firmó para el acuerdo por la paz y la nueva constitución.
No, mira, pienso que el mundo al que pertenezco, más allá de la coalición o del partido, del movimiento del que yo pueda ser parte, yo diría no soy parte ni del Frente Amplio ni del gobierno, no ha tenido, a mi juicio, la preocupación y la atención debida respecto a temas como los de seguridad. Pienso que le hemos dejado abierta la agenda y el espacio a las miradas que, por ejemplo, en estas materias tiene solo un partido, un movimiento, me refiero a la derecha o a los sectores conservadores, y creo que ahí hemos cometido un error, porque la política que ellos han empujado no está dando resultados. Ha sido esa política de seguridad la que hoy día ve cómo tenemos armas circulando, cómo el crimen organizado se fortalece, cómo...
No necesariamente, alcalde, porque el Frente Amplio, que fue un sector al que usted ya no pertenece, pero al que perteneció mucho tiempo, sus orígenes están ahí.
Sí, claro.
Durante la administración pasada de Sebastián Piñera, y incluso el año pasado, cuando se votaron muchas normas respecto a temas de seguridad, votaron en contra. Entonces, no sabemos si es la política, claro, la que se ha usado, pero se han tratado de hacer cambios, y esos cambios también se han dejado hacer porque no se han contado con los votos necesarios para llegar a eso.
Bueno, a mí me consta eso porque participé en una convocatoria, no sé si ustedes se acuerdan, el primer año del gobierno del presidente Piñera, el año 2018, él, ¿se acuerdan?, formó una serie de mesas nacionales de trabajo, sí. Y una de ellas era la mesa de seguridad. A mí me invitaron desde La Moneda a ese espacio, yo participé en todas y cada una de las sesiones de la mesa de seguridad, donde habían parlamentarios de derecha, donde estaban las policías, donde habían otros alcaldes y alcaldesas, donde estaba la fiscalía, donde estaba también la academia. Llegamos a unos textos de acuerdo, muchas de las cosas que hoy día se están conversando fueron materia de discusión en ese entonces. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que es un error no querer ser parte de esta discusión y aportar constructivamente a darle un giro a la política de seguridad en términos más integrales, no solamente en el plano del fortalecimiento de las policías o de los órganos de la persecución penal, sino que también en el plano preventivo, donde los municipios tenemos muchísimo que aportar y muchísimo que hacer. Entonces, yo estaba atento a la discusión legislativa, estaba atento a las declaraciones del gobierno y de la oposición, y me parece que en la agenda legislativa que se plantea falta la dimensión preventiva, falta el cómo fortalecemos el rol de los municipios, el cómo fortalecemos a la comunidad en el territorio, para que podamos precisamente fortalecer el tejido social y hacer también retroceder al delito en los barrios. Al narco no solamente lo enfrentamos con las acciones que hemos visto en los últimos días, sino que al narco nosotros pensamos que lo enfrentamos en el barrio, generando espacios deportivos, iniciativas culturales, evitando que los niños, niñas, los jóvenes caigan en sus redes. Y esa es labor puramente preventiva, y muchas veces los municipios en ese plano estamos bastante solos. Entonces sería muy interesante que en la agenda que se está discutiendo esos temas puestos sobre la mesa. Yo por ahora no los he escuchado, pero estamos a tiempo, a mi juicio.
Jorge Charpe, alcalde de Valparaíso, me gustaría enfocarnos en su campo de acción y en su campo de acción política, donde puede, donde tiene las facultades, Valparaíso. Esa me gustaría que profundizara en acciones preventivas, y me gustaría que respondiera algo que usted habrá escuchado mil veces más que yo, pero, y yo estuve la semana pasada, se lo dije ayer, que estuve el sábado pasado en Valparaíso, que me pareció que los cerros están muy lindos, pero el plan encuentro que está muy feo. Yo viví en Viña, le conté toda esta cuestión, y me acuerdo de un Valparaíso precioso, me acuerdo acompañada a mi papá a la oficina ahí donde estaba el Café Riquet, en la plaza
Aníbal Pinto,
que era lindo, que uno andaba. Y hoy día, en muchos momentos uno se da cuenta y dice, aquí, yo vi un turista, se lo prometo, dije, pobre chiquilla, las van a saltar. Esa es la sensación con que me quedé, todo rayado, todo sucio. Ustedes se lo habrán dicho 500 veces, no los voy a latear, pero esto es un sentimiento de muchas personas que nos gusta, conocimos otro Valparaíso. Me gustaría que atacara esos dos temas. Uno es la prevención que usted está haciendo, y qué va a pasar si el plan a usted le inquieta como está, que realmente a ratos parece bienvenido a menos, por no decir deprimente a ratos.
Bueno, yo creo que los dos temas están vinculados, y bueno, y me alegro, Matías, que haya podido también estar en los cerros y ver que efectivamente linda, la ciudad ha ido avanzando en muchos aspectos.
Mejor,
que, efectivamente tenemos una serie de dificultades en el plan de Valparaíso que generan esta sensación que usted tiene, Matías, y hemos hecho cosas que apuntan a corregir eso. Hoy día, por ejemplo, en el plan de Valparaíso hay una serie de inversiones de carácter público que lo que buscan es recuperar y revitalizar el espacio público. Se está ejecutando un proyecto en la avenida Pedro Mon, en la avenida Francia, que son proyectos del Serviu. Se está resolviendo el problema de estancamiento que tuvo en este caso el Parque Barón, que es un lugar donde nos va a permitir recuperar el puente costero. Prontamente va a ingresar, yo creo que a fines de este año o a mitad de este año, un proyecto para recuperar la Avenida Brasil, que es el bulevar universitario de nuestra ciudad. Tenemos proyectos también de pavimentaciones que están en curso, por ejemplo, en la Avenida Santa Elena o en Tomás Ramos, que son avenidas que comunican al plan. Vamos a comenzar ahora en un par de semanas más con la segunda etapa del proyecto Arcoíris, que supone la recuperación de las fachadas de la ciudad. El plan Arcoíris supone recuperar fachadas desde la Plaza Chaurren hasta la Avenida Argentina. Son más de 5.700 metros lineales de fachada. De la primera lanchada que hicimos, logramos regalarle a la ciudad un hermoso mural ahí en la Plaza Aníbal Pinto. Efectivamente tenemos problemas porque pintamos y la gente vuelve a rayar, y hay un tema, a mi juicio, más de fondo vinculado a la falta de cuidado y respeto que muchas veces los mismos habitantes que vivimos en Valparaíso tenemos con nuestra ciudad. Y el otro gran desafío que tenemos, Matías, tiene que ver con el patrimonio. Yo creo que esa es una de las deudas que la ciudad de Valparaíso tiene desde la declaratoria del año 2003. Y para revertir eso, bueno, creamos hace poco, que fue felicitado como una iniciativa muy interesante por la misión de la UNESCO que llegó, una corporación para el desarrollo del patrimonio en Valparaíso, que agrupa a la empresa privada, que agrupa a las universidades, que agrupa a los vecinos, que agrupa a todos los niveles del Estado y al municipio de Valparaíso, para coordinar nuestros esfuerzos para rehabilitar en el corto plazo el sitio patrimonio mundial. Hay una serie de...
¿Es verdad o es mito que Valparaíso perdió esa categoría de patrimonio mundial?
No.
¿Es mito?
Sí. No, bueno, eso se instaló por algunas personas interesadas, pero no es así.
Ya.
De hecho, estamos lejos de perder la categoría. Los valores únicos y excepcionales que hacen que Valparaíso sea un patrimonio de la humanidad se encuentran intactos. Tenemos un problema de conservación efectivamente en el sitio, pero hay cosas ya positivas que han ido apareciendo. Por ejemplo, se reabrió el ascensor Concepción, se reabrió el ascensor Cordillera. El municipio de Valparaíso ha tomado la decisión de invertir en el barrio Puerto, por ejemplo, arrendando edificios para uso público, edificios patrimoniales.
Se está haciendo harto tema en temas viales y urbanos.
Estamos avanzando harto. Por ejemplo, claro. Mira, voy
alcalde, a le quiero hacer
de Playa Ancha, donde se produjo todos estos hechos, hay en este momento entre 35 y 40 calles pavimentadas. Eso no se había hecho nunca en los últimos 25 años en la ciudad, en el sector bajo de Playa Ancha y en el sector alto de Playa Ancha. O sea, inversión pública de parte del municipio ha existido. El problema es que, claro, el abandono y el deterioro de la ciudad viene de tan larga data que muchas veces los esfuerzos que hacemos no tienen el impacto que...
Claro, eso por un lado, y también las señales y las señales políticas que uno da. Le quería preguntar al respecto de las señales, alcalde, porque ahí Valparaíso es una ciudad puerto y tiene un tema relevante respecto al ingreso, por ejemplo, de drogas. ¿Qué programa o qué está viendo en ese sentido? ¿Se está considerando qué se está haciendo al respecto? Usted, yo sé que es alcalde, eso lo ve el gobierno central, pero me imagino que habrá alguna interacción en ese sentido. Y dos, ¿usted qué opina de la política del alcalde Carter, de las casas narco? ¿La implementaría en su comuna?
Voy con lo primero. Bueno, la Naciones Unidas hace poco, Josefina, a propósito de lo que usted preguntaba, hizo mención al hecho de que el sistema portuario del país, hacía referencia a un puerto en particular, al de San Antonio, constituía una puerta de ingreso y salida de droga. De hecho, hace poco creo que un canal de televisión hizo un reportaje precisamente sobre aquello. Entonces, y aquí uno también un poco la otra pregunta, si queremos ir al fondo, si queremos combatir de frente al narco, hay que ir a las causas, o hay que ir a los lugares donde ingresa y entra droga, y los puertos son un lugar para aquello. Y ahí creo que falta Estado, falta más poder y capacidad de fiscalización aduanas, falta fortalecer a las empresas portuarias, falta también que los contratos de concesión portuaria, todos los puertos en Chile están concesionados o privatizados, también los concesionarios tengan mayores responsabilidades en estas materias, y falta otra cosa, que es algo que conversaba con el jefe de la primera zona naval, el contraalmirante Juan Pablo Zúñiga. Él señalaba de que la Armada estaba muy clara que necesitaba fortalecer su policía naval o la policía marítima, quien, no sé si la gente sabe, pero quien tiene a su cargo las labores de policía en el borde costero y en los puertos. Entonces, y para eso, ¿qué se requiere? Leyes, porque la Armada es una institución que se rige evidentemente en su personal por la ley, para aumentar las plantas, para poder incorporar a más personal. Entonces ahí hay otra ley, ahí hay otra dimensión donde se podría hacer mucho. Escuchaba de que el fiscal nacional está interesado en darle un giro a la Fiscalía Nacional. Bueno, yo le propondría al fiscal nacional, al fiscal Valencia, construir un equipo de fiscales, construir un equipo de tarea de fiscales, precisamente para hacerle el seguimiento al ingreso y salida de drogas en el país. Creo que ahí, a mi juicio, podríamos atacar de verdad de fondo y darle un golpe fuerte a estas bandas que pareciera ser actúan con mucha impunidad. Si mal no recuerdo, son datos que habría que precisar, pero sí tengo el rango, no más del entre el 5 y el 10% de la carga que ingresa a Chile se revisa. Imagínense, y entran miles de contenedores al año a nuestro país por los distintos puertos. Entonces, el volumen de Estado que se requiere en ese lugar es gigantesco, Josefina. Entonces, ahí hay otra materia, a mi juicio.
Alcalde Jorge Char de Valparaíso, muchísimas gracias por conversar con Duna. Que esté muy bien.
Hasta luego, alcalde.
Gracias, buen día, que estén bien.
Buen día. Bien. 7 de la tarde, 46 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.